un día será así, que podremos despedirnos de este mundo y estar con el Señor para siempre. Y entonces, todo habrá valido la pena para los que han perseverado en todas las pruebas, en todo lo que se les vino encima. No perdieron de vista lo único importante, a saber, la meta que Dios ha puesto ante nosotros. Pablo escribe a los filipenses: todos los que tenemos un propósito olvidamos lo que queda atrás y nos extendemos hacia el supremo llamamiento celestial con la meta que nos hemos fijado. Si tenemos un objetivo y nos dirigimos hacia él, no miramos a la derecha ni a la izquierda. Y cuando lo hacemos, tenemos que reorientarnos rápidamente y centrarnos en el objetivo. Quien pierda de vista la meta no podrá alcanzarla, no la encontrará. Y por eso es muy, muy importante que en todo lo que venga sobre nosotros o sobre otros, sean cuales sean los golpes que el enemigo pueda asestar y lo que sea que se encuentre en nuestro camino, no debemos perder de vista el objetivo. Una persona que camina sin rumbo por este mundo no tiene punto de apoyo y al final se sentirá decepcionada. Quiera Dios poner eso ante nuestros ojos. Sabemos que desde los días de Abraham, cuando el Señor le dio la promesa, él tenía un propósito, una meta, pues Dios le había hablado. Aunque anduvo sobre la tierra, de aquí para allá, dijo: busco la ciudad que tiene cimientos sólidos, la ciudad que Dios ha construido. La gente pensaba: sí, él está aquí y allá caminando así. ¿Qué busca él en realidad? ¿A dónde va? Él buscó la ciudad preparada para él y para todos los que aman al Señor. Y en aquel día nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob, con todos los que creyeron, los que confiaron en el Señor, los que tuvieron presente la meta y se mantuvieron en el reino de Dios, en la ciudad gloriosa. Y entonces mirarás atrás y dirás: Abraham, fuiste un gran modelo para nosotros. Te pusiste en camino cuando el Señor te llamó y llegaste a tu destino o a la meta y nosotros contigo. Y creo que todos daremos gracias al Señor, porque si Él no hubiera entrado en nuestras vidas, si no se hubiera ocupado de nosotros, no tendríamos orientación alguna. Ni siquiera sabríamos lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es básicamente lo que siente la mayoría de la gente. Saben que Dios está ahí, pero no saben lo que quiere de nosotros, lo que tiene pensado para nosotros. No saben en qué época vivimos y no pueden clasificar las cosas que pasan. Pero Dios nos ha regalado gracia. Leamos un poco más este salmo yendo directamente al Nuevo Testamento. Y luego quería leer una palabra del profeta Daniel. Aquí en el Salmo 8 dice, verso 2, de la boca de los niños y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza contra tus adversarios. Sabemos que cuando nuestro Señor caminó sobre la tierra e hizo su entrada en Jerusalén, los niños lo alabaron y glorificaron. Y todo el pueblo que había encontrado el favor de Dios se unió. Y también hubo a quienes no les gustó nada. Y dijeron al Señor, ¿no oyes lo que están gritando y haciendo ellos? Él lo oyó y sabía que había sido predicho por el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios. Y entonces el Señor dijo, si estos callaran, las piedras gritarían. Dios ha preparado la alabanza de la boca de los niños y los bebés. Aplicado al ámbito espiritual, Dios nos ha hecho hijos suyos y salimos como recién nacidos, como renacidos a una nueva vida. ¿Y cuál es la marca de una vida nueva que surge en ti y en mí? Que se da una señal de vida, y eso consiste en que, de alguna manera, hagamos ruido, dejemos oír nuestra voz, como ocurre con los niños terrenales al nacer. Un niño que nace en la tierra y no tiene nada que decir, que no es escuchado, que uno no lo puede escuchar, está muerto, está muerto. Y un hijo de Dios que nace espiritualmente en el reino de Dios, en el que no brota un manantial desde lo más profundo de su ser, abriéndose y dejando resonar su voz, tal vez necesite ser golpeado así, como a veces ocurre, para darse cuenta de lo que ha sucedido. Dios no quiere hijos silenciosos, sino hijos que usen la boca para expresar su corazón agradecido en palabras de acción de gracias, alabanza y adoración. Dios quiere gente así. Y cuando leemos aquí, en el verso 5, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es el verso 4. Y el hijo del hombre para que te acuerdes de él. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Sabemos que esta palabra le fue dicha a nuestro Señor a través de profecía. Él era el Hijo del Hombre. Él dejó su cuerpo espiritual divino que había tenido durante todo el Antiguo Testamento, abandonó su divinidad y se hizo hombre por el bien de la humanidad, para poder sufrir y morir. Dejó su cuerpo inmortal, por así decirlo, y entró en un cuerpo mortal para redimirnos a nosotros, que en este cuerpo mortal estábamos vendidos al pecado, sin esperanza y sin Dios, para redimirnos en este cuerpo mortal. Y entonces, Este cuerpo mortal se transformó de nuevo en inmortal. Y cuando eso ocurrió, como saben, Tomás pudo exclamar, Señor mío y Dios mío. Este hijo del hombre, que fue humillado a causa de su muerte y sufrimiento, fue luego coronado de gloria y majestad. Las mismas palabras están escritas en Hebreos capítulo 2. Pueden leerlas o escucharlas ustedes mismos a partir del verso 5. Pues no es a los ángeles a quienes ha encomendado el mundo futuro del que estamos hablando. Más bien, alguien ha testificado explícitamente en un lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, pero le has coronado de gloria y honor. Todo lo has sometido a sus pies. Y al someterlo todo a él, no ha eximido a nada de someterse a él. Sin embargo, hasta ahora no nos hemos dado cuenta de que todo le está sometido. Pero vemos al que por poco tiempo fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor por su padecimiento de muerte. Pues, por la gracia de Dios, había de gustar la muerte por todos. El Evangelio está en todas partes. Donde quiera que abramos la Biblia, Dios nos habla y nos muestra que alguien ha sufrido y muerto en nuestro lugar, que alguien resucitó de entre los muertos al tercer día para nuestra justificación y luego ascendió al cielo. Él volverá con gran poder y gloria. Lo maravilloso de leer la Sagrada Escritura es que el Antiguo y el Nuevo Testamento concuerdan tanto entre sí que Dios predijo cosas por boca de los profetas durante siglos, milenios, y que después se cumplieron. Aquí se nos dice algo restrictivo. Hasta ahora, sin embargo, no nos damos cuenta de que todo está sometido a Él. Eso también es cierto. Todavía hay gente que gobierna en la tierra, pero un día se revelará. Todo lo que tienes que hacer es leer el capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 11. Aquí se nos dice lo siguiente en el verso 15. Entonces, el séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron en el cielo grandes voces que decían, ha llegado el reino del mundo a nuestro Señor y a su ungido y reinará como rey por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos, sentados en sus tronos ante Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, con las palabras: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has tomado para ti tu gran poder y has asumido el reino o reinado. Aunque las naciones están en cólera, ha llegado tu ira y el tiempo del juicio para los muertos y de la recompensa para tus siervos los profetas y para los santos y para todos los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de la destrucción para los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y se vio el arca de su alianza en su templo. Al mismo tiempo hubo relámpagos y voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. ¿Qué día será aquel en que esta palabra se cumpla? Cuando todos los demás reinos hayan quedado en ruinas, todos los reyes de la tierra cerrarán la boca y todos los gobernantes ya no podrán decir nada. Cuando nuestro Señor, que fue despreciado y humillado por todos, asumirá su reino y todas las naciones lo verán. Este es el momento que estamos esperando. Como saben, aquí está escrito que entonces llegará el tiempo para todos, para los profetas y para todos los que han amado al Señor, los pequeños y grandes. Este es nuestro tiempo entonces. Está escrito aquí en el verso 18. Aunque las naciones están airadas o en cólera, ha llegado tu ira y el tiempo del juicio para los muertos y de la recompensa para tus siervos, los profetas, y para los santos y para todos los que temen tu nombre. La recompensa viene no solo para los siervos y para los profetas, sino para todos los que han temido la palabra que Dios ha pronunciado por boca de sus siervos y profetas, que han temido el nombre del Señor y han recibido la palabra. La recompensa también llega para ellos. Y en su tiempo, nuestro Señor ya dijo, quien recibe a un profeta, precisamente por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Así Dios será tan justo en lo que haga como lo ha sido siempre en lo que ha hecho. No podemos entrar aquí en detalles doctrinales ahora. No es para eso, para lo que estamos aquí esta mañana. Pero si lo miran en su conjunto, resume lo que habrá al final de esta era. Todos los reinos de la tierra estarán bajo el dominio de este despreciado Hijo del Hombre. Pero entonces, no será el despreciado Hijo del Hombre, sino Dios el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy todavía no se ha revelado que todo le ha sido sometido o subordinado, que todo ha sido puesto bajo sus pies. Pero el día del que ahora hemos leído aquí, y está muy cerca, se revelará entonces que nuestro Señor es o era no solo un humilde hijo del hombre, sino Señor de señores y Rey de reyes. Y eso me alegra. Él lo asumió todo y bajó hasta nosotros. Dios mismo se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y saben, la gente primitiva quizás entiende a la deidad mejor que los eruditos. En África, un jefe de una tribu estaba muy, muy enfermo. Y el misionero viene y dice, pediremos a Dios y Él enviará a su hijo y Él te ayudará. Y él dijo, no, no, mi chef. O sea, yo soy el jefe, soy el superior. Él no debe enviarme a su hijo, a mí, sino que debe venir Él mismo a mí. Y así son las cosas. En el Hijo vino Él en persona, Dios revelado en forma humana. El Padre revelado en el Hijo. Su nombre es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y su dominio estará sobre su hombro y no tendrá fin sobre el trono de David. Son palabras maravillosas. Pero en el entretiempo, la mayoría de la gente no puede clasificarlo. Dios tuvo que dividirse en una zona que estaba en el cielo y otra que estaba en la tierra para reconciliar el cielo y la tierra a Él mismo y a la humanidad. Y eso tenía que suceder en un cuerpo de carne aquí en la tierra. Porque no podíamos subir hasta Dios. Él tuvo que bajar hasta nosotros antes de que pudiéramos subir hasta Él. Y ese no es un tema sobre el que haya que discutir, sino que debe revelársenos por medio del Espíritu. Él tuvo que ser humillado entre los ángeles por su sufrimiento mortal. Un ángel no puede morir. Y esta humillación consistió en que vino en este cuerpo humilde, terrenal, y todo se pudo hacer con él. Quien quisiera escupirle, le escupía. Los que querían llamarle Belcebú lo hicieron. Y él lo aguantó todo. Le golpearon y le desterraron el rostro, diciendo, eres un profeta, dinos quién te golpeó. Lo soportó todo en su humillación. Pero se acerca el día en que todos los que han vivido en la tierra se darán cuenta de quién era este hombre de Galilea. Este Jesús, a quien todavía hoy no pueden clasificar, es piedra de tropiezo, roca de escándalo, pero solo para los que se pierden. Para nosotros, una revelación de Dios, como lo expresa Pablo a los romanos en el capítulo 9, versos 8 y 9, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y así, por gracia, se nos permite ver el plan de salvación de nuestro Dios con su iglesia y con el pueblo de Israel. Se nos permite ver todo por gracia. Una palabra que quería leer como introducción a la oración. Ayer ya hablamos de la oración de Salomón. La leímos en voz alta. Y a todos nos impresiona la forma en que Daniel oró en su tiempo, derramando su corazón a Dios y esperando una respuesta. Y todos estamos en la misma situación. Queremos que Dios responda. y estamos dispuestos a decirlo de todo corazón. Fracasé, no era lo que se suponía que debía ser, pero combinada con la certeza de que Dios tiene su camino con nosotros, podemos considerar esta oración en conjunto como nuestra oración y llevarla ante el Señor. Daniel 9, desde el versículo 4. Entonces oré al Señor, mi Dios, e hice mi confesión con estas palabras. Oh Señor, Dios grande y terrible, que guardas tu pacto y tu favor a los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado y obrado mal. Hemos sido impíos y desobedientes. Y nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus estatutos. Tampoco hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que han hablado en tu nombre a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. De tu parte, Señor, está la justicia, pero de la nuestra está el rubor de la vergüenza, como ahora se ve por los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y por todos los israelitas cercanos y lejanos en todas las tierras donde los has desechado a causa de la infidelidad que han cometido contra ti. Detengámonos aquí un momento. El profeta dice al Señor que Él mantiene su pacto, su gracia y su fidelidad a los que se mantienen de su lado. Y creo que incluso en los momentos o en los tiempos en que las personas no caminaban plenamente por el camino de Dios, pero que guardaban su palabra en sus corazones, Dios las guiará de nuevo al camino que las llevará a su destino. Dios no solo comienza, sino que completa, conduce a la meta. Él conocía el final antes del principio, incluyó todas las dificultades que habría en este camino y concedió la gracia a los que cumplen su pacto y le aman y guardan sus mandamientos. Eso fue lo primero que expresó este hombre de Dios. La fidelidad de Dios en todas las circunstancias y en todo momento, y como se dice aquí, tanto si están lejos como si están cerca, tanto si están aquí como si están dispersos en las naciones, la misma palabra se aplica en todas partes. Cuando oremos, confesémonos y digámoselo al Señor de corazón. Tú eres fiel, cumples tu palabra, podemos confiar en tus promesas. Tú mantienes el pacto que has establecido con nosotros. Pase lo que pase, no lo dejarás pasar. Y entonces, por supuesto, mirándonos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que hemos sido desobedientes, que no hemos andado en los caminos de Dios, no hemos guardado sus mandamientos y ordenanzas como deberíamos haberlo hecho. Y luego está esto. Tampoco hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que han hablado en tu nombre a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En su mayor parte, La gente de su tiempo era incapaz de distinguir si alguien hablaba en nombre del Señor o si la persona en cuestión hablaba por iniciativa propia. Y sabemos que cuando el eunuco estuvo en Jerusalén y leyó al profeta Isaías, tampoco sabía de qué se trataba. Y él le preguntó a Felipe, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o de otra persona? Ningún profeta ha hablado de sí mismo. Hoy queremos insistir en ello. Todos dieron unánimes testimonio del que había de venir, que sería humillado entre los ángeles y que debía entrar en este cuerpo mortal para redimirnos. Aquí se nos dice todo. Del lado divino hay justicia y fidelidad. Del nuestro, injusticia e infidelidad. Y sin embargo, podemos volver a Dios porque nos hemos dado cuenta de que Dios nos ha hablado en estos días. Pero quien no escuche, sino que pase de largo, Dios pasará de largo. Y ese es un equilibrio que ya podemos establecer hoy, sin presumir de ser el juez. Quien pasa por alto lo que Dios ha proclamado por boca de sus siervos y profetas desde tiempo inmemorial, pasa por alto a Dios. El que pase de Dios será pasado de largo por Él también. Simplemente está interconectado. Y por eso creo que podemos considerarnos un pueblo afortunado en el sentido de que Dios no ha planeado más allá de nosotros, no ha hablado más allá de nosotros, sino que nos ha incluido en su plan y nos ha hablado en lo más profundo de nuestros corazones. Dios en Cristo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Él ha redimido y elegido una iglesia en la que todavía puede hablar. Aleluya, alabado y glorificado sea su nombre. Él tiene personas en la tierra que todavía le escuchan, que todavía le prestan atención. Gente que se ha dado cuenta de que es a ellos a quienes Él se dirige. Después dice, a partir del verso 8, sí, Señor, debemos avergonzarnos, nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Pero con el Señor, nuestro Dios, hay misericordia y perdón. Aunque nos hayamos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar conforme a sus mandamientos, los cuales nos mandó por mano de sus siervos, los profetas. Esto también es una confesión. Y se dan cuenta claramente ustedes de eso. No es una oración en incredulidad, sino que ha tenido la gracia ante Dios de categorizar las cosas correctamente. Una es la fidelidad de Dios que perdura a pesar de toda infidelidad. Infidelidad, pues así está escrito. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y si nos niega a ti y a mí, se niega a sí mismo, porque somos hijos e hijas de Dios. Al fin y al cabo, somos el resultado de la redención. Si no quisiera reconocer a los redimidos, tendría que deshacer su redención. Y eso no es posible. Aquí se nos muestra el camino. Señor, nos hemos quedado cortos. Nuestros reyes, nuestros padres, todos hemos sido desobedientes. Pero con el Señor, nuestro Dios, hay misericordia y perdón, aunque nos hayamos rebelado contra Él. Nosotros actuaríamos de forma muy diferente como humanos. Si alguien se rebela contra nosotros y no quiere saber nada de nosotros ni de nuestros caminos, entonces habría que dejarle marchar. Pero Dios no puede dejarnos ir. Él ha hecho demasiado por nosotros para atraernos hacia sí y reconciliarnos consigo mismo. No nos soltará. Al contrario, nos hablará aún con más fuerza y nos lo meterá en el corazón y nos dirá: siempre te he amado, te he redimido y te he llamado por tu nombre, eres mío. Así que recordemos el tipo de oración. Señor, tú eres fiel. Tú eres nuestro Dios, lleno de misericordia y de perdón, rico en gracia. Nos hemos rebelado, hemos sido rebeldes, y aquí dice, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios, para andar conforme a sus mandamientos, los cuales nos mandó por mano de sus siervos los profetas. Una confesión que solo puede hacer a alguien a quien Dios tiene misericordia. Y pienso que nadie se perdona a sí mismo cuando hace esta confesión honesta y sinceramente. Pero no debemos terminar reconociendo dónde hemos fallado y cómo hemos fallado, sino reconociendo que Dios tiene misericordia, gracia y perdón. Que Dios nos conduzca de nuevo al camino pavimentado o preparado para que podamos llegar a nuestro destino. Salomón, como vimos ayer, había hecho todo según la palabra del Señor que le había sido dada a David. Todo. Y cuando hubo terminado todo y el templo estaba en pie y cada uno había ocupado su lugar, pudo extender sus brazos ante Dios Todopoderoso y la respuesta descendió. La nube de la gloria de Dios descendió y llenó toda la casa. Nosotros, como personas que hemos escuchado la voz de Dios, y eso lo podemos decir muy claramente, y espero que todos se den cuenta, nosotros que hemos escuchado la voz de Dios en estos días, podemos volver a Él tal como somos. Al igual que al pueblo de Israel se le permitió regresar de Babilonia, cuando la palabra de Dios les fue entregada por boca de los profetas, tomaron las arpas de los sauces y regresaron a la tierra prometida y volvieron a poner los pies en la tierra bendita, en la llanura, en el lugar que Dios les había prometido. Queridos, estamos volviendo, espiritualmente hablando, como iglesia, no a cualquier lugar, sino de vuelta a donde la iglesia estaba al principio. Y Dios ha prometido restaurarlo todo y arreglarlo. será muy diferente de lo que imaginamos o de cómo lo imaginamos. Y lo malo de la primera venida del Señor fue que todo el mundo piadoso o religioso tenía sus propias ideas sobre cómo debía llevarse a cabo el plan de Dios. Y como resultado, no vieron la obra real de Dios y el cumplimiento de las promesas. Dios tomó a personas que no tenían prejuicios, que no tenían un concepto prefabricado, que no sabían lo que Dios haría. Él tomó a los pescadores, a los recaudadores de impuestos y a todos los demás y les dijo, seguidme. A ellos podía decirles lo que necesitaban saber. A ellos pudo enseñarles. Con todos los demás habría tenido penurias y dificultades. Estaban llenos de contradicciones, desgarrados en su interior y no estaban bien con Dios. Y debido a este conflicto interior, nunca habrían escuchado de buen grado lo que tenía que decirles. En primer lugar, tenemos que reconocer quién es el que nos habla para poder prestarle la debida atención. Cuando el hombre fue curado de la ceguera y el Señor le dio algunas instrucciones, y entonces la pregunta fue, ¿dónde está? Quiero servirle. Y el Señor dijo, yo soy quien habla contigo. Y que era su corazón empezó a arder. Sabía y podía decir, lo que los demás piensen de este hombre no es asunto mío. Yo solo sé una cosa, estaba ciego y ahora puedo ver. Él se había dado cuenta de quién era él que había conocido, quién era él que le había hablado, quién era el que le había sanado. Y lo mismo debe ocurrir con nosotros. Daniel dice, el pueblo, los reyes, los príncipes y todos nosotros no hemos escuchado la palabra de los siervos y profetas de Dios y hemos sido desobedientes. Es importante que en estos días nos demos cuenta de quién es el que nos habla, que nosotros, como Moisés y luego Josué, nos quitáramos los zapatos y dijéramos, el lugar donde Dios nos habla es tierra santa. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se rebaje y nos hable a través de su palabra y su espíritu? ¿Quién pase de largo de este hablar de Dios? Dios tendrá que pasar de largo de él. Es una triste constatación. Pero no crean que Dios va a recibir con una sonrisa y con los brazos extendidos a todos aquellos que han pasado de largo de lo que ha dicho y de lo que ha hecho y le han despreciado en lo que ha dicho y en lo que ha hecho. El Señor habló en aquel entonces en Marcos 7, verso 7, pero en vano me adoran, porque hacen de los mandamientos de los hombres sus doctrinas. Todo es en vano. Todo servicio oculto, todo esfuerzo en el campo religioso, todo es en vano si Dios no está en el asunto. Y si Dios está en el asunto, entonces siempre concuerda con su palabra y entonces tenemos un amén en nuestros corazones. Y porque ahora hablamos del amén, ayer una querida hermana me llamó desde el sur y me dijo, no puedo estar en Krefeld, pero puedo escuchar las cintas. Me las envían y luego hizo un comentario y dijo, hermano Frank, siempre sale un amén de mi boca cuando oigo estas preciosidades. Y luego dijo, lo que echo de menos en la asamblea donde se predican estos sermones, echo de menos el amén de los que allí escuchan. Y yo dije, hermana, solo cuando ya no lo tengan, sabrán lo que tenían. Así ocurre con todo. Puede que los más jóvenes aún no sean capaces de hablar de esto, pero todos los que somos mayores sí podemos. Nadie valora la salud ni muchas, muchas otras cosas hasta que deje de tenerlas. Entonces te das cuenta, hombre, todos estos años estabas sano, no tenías quejas, pero ni una sola vez le diste gracias a Dios por ello. Y cuando llega el momento en que las cosas ya no son como antes, es cuando te das cuenta de lo que una vez tuviste. No vivimos para nosotros mismos, y desde luego no para mí. Pero podemos decir una cosa. Nuestro Dios ha sido y será clemente y misericordioso con nosotros hasta que pasemos de la fe a la vista. Hemos abierto nuestros corazones. Dios nos ha hablado. Reconocemos que su gracia y su fidelidad permanecen para la eternidad y que nada más que un rubor puede llegar a nuestros rostros. Pero su rostro se alza sobre nosotros como Moisés lo pronunció como bendición sobre el pueblo de Israel. Levanta tu rostro sobre ellos y guárdalos y dales paz, y así sucesivamente. Dios es un Dios fiel, y en esto descansamos, con la certeza de que ha dado su palabra, nos ha incluido en este gran plan. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que nos hable el Altísimo. Si ya se ha dicho con referencia a nuestro Señor, cuando caminaba por la tierra, que es el hombre y que es el Hijo del Hombre. Se dan cuenta de que en una frase se relaciona directamente al hombre con el Hijo del Hombre. ¿Qué es el hombre y qué es el Hijo del Hombre? Tú y yo tenemos ahí nuestra conexión. En Él, el Hijo del Hombre, nosotros, miserables seres humanos, hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Quién puede medir la gracia de Dios? Si se dijera que todos deben marchar 1,000 kilómetros para alcanzar la salvación, marcharían 2,000. Pero si Dios se lo ofrece gratuitamente y dice, lo he hecho todo, está terminado, puedes venir a mí tal como eres, yo haré el resto. Para que nadie pueda vanagloriarse ante Él, se ha reservado para sí hacer toda la obra de la gracia en nosotros, en mí y en ti. Y mientras ustedes o yo, o cualquiera de nosotros, o cualquiera que en el país pueda estar escuchando aquí y allá, sigamos ocupados haciendo algo nosotros mismos. Aún no nos hemos dado cuenta de que estaremos ocupados toda la vida y nada cambiará. Pero cuando venimos al Señor, decimos, Dios fiel, serás solo tú, nuestro Dios y Señor, a ti sea la gloria. ¿Quiénes somos nosotros? Nada. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué eres tú y qué soy yo? ¿Y qué es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor, que así se humilló, se hizo igual a nosotros. Por su sufrimiento fue a la cruz y murió por ti y por mí. Nuestro Dios reclama tu vida y la mía. Él nos ha comprado, ha pagado el precio. Y si he pagado el precio en algún sitio, entonces lo que he comprado, lo que he pagado me pertenece. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa, costosa y santa del Cordero de Dios, fuimos redimidos y comprados. Un poeta canta, redimido soy, bien puedo presumir, redimido por la sangre del Salvador. Querido corazón, renuncia a tratar de hacerte agradable a Dios o de redimirte o liberarte a ti mismo. Venid al que ha sido puesto al mismo nivel que nosotros, que es el hombre y que es el Hijo del Hombre. Se hizo como nosotros. Venid a aquel que es vuestro Redentor, vuestro Salvador, vuestro Señor. Ven a Él y dile, fiel Maestro, aquí estoy indefenso y sin esperanza. Tú eres mi ayuda y mi esperanza. Has practicado la fidelidad y la misericordia. Incluso durante el tiempo en que nos fuimos por nuestros propios caminos y le dimos la espalda, si miramos atrás, Dios nos ha seguido desde la infancia. Nos ha amonestado, su palabra nos ha hablado, él ha practicado fidelidad y no puede negarse a sí mismo. Acudimos a él y le decimos, lo hemos hecho mal, no hemos escuchado las instrucciones de tus siervos y profetas, no hemos sido obedientes, no hemos seguido tus caminos, pero tú, oh Dios, permaneces fiel. En todo tiempo, en toda circunstancia, en ti podemos confiar de nuevo. Eso es lo que queremos hacer esta mañana. Confiar en nuestro Señor sin reservas. Y decir, oh Dios, tú que nos has hablado por medio de tu palabra y has despertado en nosotros una esperanza justificada por medio de tu palabra a causa de estas promesas que nos has hecho. Aquí estamos ante tu rostro. No venimos porque alguien nos haya prometido algo. Venimos porque las promesas de Dios nos han sido hechas para estos últimos días. Dios mismo ha puesto una expectativa, un deseo, una esperanza en nosotros a través de su palabra, pero no de nosotros mismos, sino a través de su palabra. Y por eso satisfará todo y dará todo y cumplirá todo lo que ha prometido. Su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo que la envió. Y el resultado, al final del tiempo de gracia, será una iglesia sin mancha ni arruga, redimida, limpiada, santificada, transformada a la imagen del Señor. Él se convirtió en lo que somos, para que podamos llegar a ser lo que Él es. Y aún no se ha revelado lo que seremos. Pero cuando se revele, seremos como Él. Que Dios ponga esto muy, muy profundamente dentro de nosotros. ¿Dónde estaba todo? Hemos sido infieles. Nos hemos apartado. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, etcétera, etcétera. Pero ahora la marea había cambiado. Ahora habían oído. Estaban donde Dios quería que estuvieran. Y creo que podemos decir lo mismo. Dios al menos nos ha traído de vuelta, aunque todavía no esté todo como debería, pero avanzamos paso a paso. Y nuestro Dios no se dará por vencido, sino que se saldrá con la suya, con nosotros y con todo su pueblo en toda la tierra, y llevará su obra a término y cumplimiento como nos ha prometido por gracia. Que todas estas palabras nos fortalezcan en nuestra fe. Hoy, verdaderamente con una nueva certeza, con nueva confianza a Dios, o en Dios, queremos darle las gracias a Él de todo corazón, porque hemos escuchado las palabras de sus profetas, toda la palabra profética que se ha resumido en estos días. Bienaventurado el hombre que tiene un sí en su corazón a todo lo que Dios ha dicho, y también un amén, que pueda ser un acuerdo completo en nosotros hacia Dios y sus palabras. Y así el Señor perfeccionará gloriosamente la multitud comprada con sangre que está bajo su palabra y espíritu en el glorioso día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una certeza que nadie me puede quitar. ¿Por qué? Se ha dado aquí en estas palabras de Dios, no solo como una, sino como muchas promesas. Nuestro Dios cumple sus promesas. El cielo caerá antes de que tu palabra me engañe. Que Dios ponga todo esto en nuestros corazones y nos haga agradecer que no lo enfrentamos con incredulidad, sino con fe, y decimos: Señor, lo has prometido y creemos que lo cumplirás. Llévanos, inclúyenos en tu programa, en el plan que tienes para tu pueblo en los últimos tiempos. Queremos formar parte de eso. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Levantémonos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, de todo corazón, te damos gracias juntos por tu palabra revelada. Oh Señor, ¿quiénes somos nosotros para que nos hayas dado una visión de conjunto de tus planes? Como oró Moisés, si he hallado gracia ante tus ojos, permíteme conocer tus caminos. Oh Señor, venimos juntos a ti como multitud comprada con tu sangre, como personas a las que te has dirigido, a las que has salvado, a las que has perdonado. Y nos gustaría darte las gracias. Fiel Señor, tómanos. Llévanos a tu palabra y a tu voluntad. Danos un corazón obediente y un espíritu dispuesto a hacer lo que nos pides. Tu venida está cerca, oh Señor. Y te rogamos que prepares a todo tu pueblo. Señor, haz algo entre los tuyos, por lo que podamos reconocer que estás en medio de nosotros. Señor, en aquel tiempo ya no eran los milagros y las señales, sino el partimiento del pan. Oh, Señor, haz lo que quieras, pero pártenos el pan de vida. Danos siempre tu palabra mientras oramos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, hemos comido de un alimento que el mundo no conoce. Nos has dado el maná escondido. Oh Dios, ¿quiénes somos nosotros como seres humanos? Y tú como Hijo del Hombre, Señor fiel, para que hayamos hallado gracia. Si no te hubieras revelado como Hijo del Hombre en forma humana, Dios no nos habría dedicado ni una segunda mirada. Oh Señor, muchas gracias por haber venido a nosotros, por haber tomado forma humana y por haber pagado el precio de nuestra redención. Gracias, nos has comprado. Somos de tu propiedad por el tiempo y la eternidad. Oh Señor, si pudieras, darías la respuesta a todos los que invocan tu nombre. En verdad os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Señor, hemos sido restaurados y trasladados al reino de Dios. Regálanos fe. Confesamos que eres fiel y verdadero, y que guardas tu gracia y tu misericordia para los que guardan el pacto contigo. Dios fiel, no podemos hacerlo por nosotros mismos porque nos hemos quedado cortos, pero tú has permanecido fiel. Gracias, Señor. Señor, sé que mi Salvador vive. Aleluya. Oh Dios, tu presencia llena esta sala. Tu palabra es poderosa y tu espíritu obra entre la multitud comprada por la sangre. Señor fiel, gracias por lo que has hecho hasta ahora y por lo que harás en el futuro. Tú conoces a todos los que te anhelan, a los que desean una nueva experiencia contigo. Señor, que se nos dé tan real como pueda ser. Oh Dios, gracias por tu fidelidad. Aleluya. Amén.